La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más tenemos que hablar de contaminación en Madrid. Al filo de las 11 de anoche volvieron a saltar las alarmas en dos medidores de contaminación en la capital y ya automáticamente se activó el primer escenario contra la contaminación en la ciudad, que limita a 70 kilómetros por hora la velocidad en la M30 y en todos los accesos a la ciudad de Madrid. Una vez más, a los madrileños nos coge desprevenidos y aunque se utilizaron los canales previstos para este tipo de anuncios, muchos son los que nos hemos enterado sobre la marcha, ya que a las 11 de la noche más de uno estaba ya plegando la oreja, ¿no? El que más y el que menos se ha enterado en plena vorágine circulatoria, ya en las inmediaciones de Madrid. El ayuntamiento de nuevo entona el mea culpa y reconoce que los avisos otra vez llegan tarde. Así lo ha explicado esta mañana la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Abanés, en La Mañana en Madrid.
La información es variable, como sabéis, quiere decir que saltan los medidores en el momento que se superan los valores y efectivamente queremos y estamos tratando de buscar la manera de poder hacer más previsión para que lo puedan tener en cuenta los conductores.
Si el episodio de contaminación se agudiza o se mantiene en el tiempo, el consistorio madrileño se verá obligado a aplicar medidas graduales y más restrictivas. El siguiente nivel será el escenario número 2 y este implica la restricción de aparcamiento en la zona SER para los no residentes. ¿Y esto, señora Sabanés, se va a traducir en una mejora del transporte urbano?
Bueno, estamos en el inicio del episodio, todavía estamos en la reducción de velocidad y efectivamente ahora a la una se reúne la comisión de coordinación y se despliegan todas las medidas de refuerzo del transporte público y de más avisos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué es lo que se dice a partir de la una de este mediodía. Por cierto, importante que las sanciones no se aplicarán. Respira, tú tranquilo, tú que puedes, y disculpa por este resfriado, hasta la publicación del decreto que firmará la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés. Y todo esto en la víspera en que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y las concejales Abanés y Rita Maestre van a viajar para participar en la Cumbre del Clima hasta París. Por cierto, que también hasta París se va a desplazar el alcalde de Móstoles, David Lucas, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Eso es lo que te tenemos que contar en esta jornada de martes, primer día del mes de diciembre, en cuanto a lo que es protagonista hoy en la actualidad madrileña. Pero no nos olvidamos de que en este primer día del mes de diciembre se conmemora también el Día Mundial contra el SIDA. El número de enfermos aumenta a 36,9 millones en todo el mundo. Esta tendencia tiene que ver con el mayor acceso a las terapias antirretrovirales que extienden en tiempo y en calidad de vida a los infectados. En este contexto, el Hospital Universitario de Móstoles y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos se han sumado esta mañana a la campaña mundial Mis razones para prevenir el VIH, para así concienciar en la prevención de la enfermedad en este día. Hasta la una, ambos hospitales van a tener distintas mesas informativas sobre prevención de la enfermedad y van a realizar pruebas rápidas de detección de VIH de forma gratuita. Además, el Ayuntamiento de Móstoles se suma también a la conmemoración de esta jornada con un programa detallado que ahonda en el diagnóstico rápido y en la divulgación de información sobre esta pandemia. Madrid nos deja otras noticias, te las iremos desgranando poco a poco. Ahora son las 12 y 10 minutos. En esta jornada de martes tenemos el control técnico a Teresa Fernández Almagro, en la producción a Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Te vamos a estar contando, bueno, pues todo lo que es noticia hoy, pero antes, si te parece, vamos con la información de servicio. La primera parada la vamos a hacer en el centro de control de la DGT. Nos espera Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. Se circula muy bien por las carreteras. En este momento no hay inconvenientes que alteren la tranquilidad, al menos
que provoquen retenciones. La tranquilidad y la normalidad de momento predominan en las carreteras de la Comunidad de Madrid. En el exterior el tráfico es muy cómodo. Hay un vehículo averiado en la M40 a la altura del kilómetro 16 en Vallecas. Cuidado porque está cortado uno de los carriles de esta M40. No hay retenciones, pero hay que circular con precaución en sentido sur.
Y en cuanto al tiempo, nos estrenamos en este mes de diciembre sin muchos cambios respecto a los días anteriores, con los cielos poco nubosos, prácticamente despejados, si acaso intervalos de nubes medias y altas, especialmente en las zonas de sierra, en las zonas más altas. Sí hemos tenido brumas matinales y bancos de niebla aislados a primera hora de la mañana, sobre todo en el Valle del Tajo. Las temperaturas no experimentan cambios. Sí podría haber heladas débiles en las zonas bajas. En cuanto al viento, soplará flojo de dirección variable. Echamos un ojo al termómetro. Marca a estas horas 11 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios. 11 grados en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla. Un pelín más alta es la temperatura en San Lorenzo del Escorial, con 12 grados, 6 en Alcobendas, también 12 grados en Aranjuez y en Villarejo de Salvanés.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues la primera parada que vamos a hacer hoy en la actualidad madrileña nos lleva hasta el sur de nuestra comunidad y en concreto nos vamos a quedar en Parla. Parla es uno de los primeros municipios de la región que se adhieren a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Interior para la incorporación de su policía local a lo que se denomina el Sistema de Seguridad Integral de los Casos de Violencia de Género, BIOGEM, en vigor desde el año 2007. En la Comunidad de Madrid hay 6.875 víctimas de violencia machistas con medidas judiciales en vigor, y el objetivo de este convenio es crear una coordinación fluida entre las fuerzas y los cuerpos de seguridad en cada municipio, para así garantizar, por un lado, el cumplimiento de las medidas de seguimiento y también de protección. De esta manera, la Policía Nacional o la Guardia Civil o las distintas policías locales van a elaborar un protocolo de actuación en cada municipio. Queremos conocer cómo va a funcionar en Parla, por eso hemos invitado al programa a su alcalde, Luis Martínez Cervás. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es este protocolo de actuación?
Bueno, el protocolo de actuación va a ser, como usted bien ha dicho, en una colaboración de tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La idea fundamental es ser más operativos en la prevención, que es lo que más nos interesa de todo el desarrollo del BIOGEM, en la compartición de bases de datos y, sobre todo, en trabajar conjuntamente para evitar molestias a las víctimas. Es decir, muchas veces sabe usted que cuando hay una situación de violencia de género, se llama a una de las policías, la policía que más cercana esté es la que acude, habitualmente suele ser la policía local por proximidad. Entonces, si es el caso de la policía local la primera que acude, entonces tendrían que repetir, si no estuviera en funcionamiento este protocolo, lo que tendrían que acudir nuevamente es después de pasar esa situación que es tan violenta para las personas y que hacen revivir determinadas circunstancias nada agradables, pues se lo hacen repetir en la comisaría de la Policía Nacional. En esto lo evitamos. Al trabajar conjuntamente, lo que hacemos es que lo que se haga, o sea, no solo desde el punto de vista de prevención, sino a la hora de la notificación en una de las policías, ya sirva como iniciación del expediente para todo el proceso.
¿Se va a poner en marcha a partir de cuándo? ¿O funciona desde este mismo instante?
Está funcionando ya desde este mismo instante. Están en unas primeras fases en las que hay una formación por parte de los cuerpos especializados de la Policía Nacional a las policías locales y a partir de ahí pues ya hay un ejercicio efectivo progresivo de todo el cuerpo de la policía local. Ya sabe que de todas maneras hay unidades especializadas tanto por parte de la Policía Nacional como por parte de las policías locales que se dedican específica y exclusivamente a la violencia de género.
En la Comunidad de Madrid hemos dicho que hay cerca de 7.000 víctimas de violencia machista. ¿Cuál es la situación que se vive en Parla? ¿Tiene constancia?
Bueno, la situación que se vive en Parla no es mayor que el resto, ¿no? Estamos aproximadamente en unas 260, 270 víctimas de violencia de género. Entonces, aún siendo una cifra moderada, para nosotros es fundamental, ¿no? Porque son personas que están sufriendo mucho y de una manera muy intensa.
Cuando una de estas mujeres se anima finalmente, se reúne valor y se anima a denunciar, ¿cómo son los siguientes pasos por los que ha de pasar una vez que acude a una comisaría a poner esa denuncia?
Bueno, pues se pone en la comisaría la denuncia, entonces entra en una base de datos, entonces se le asigna un referente dentro de la policía que lo que va a hacer es seguir sus pasos, protegerla y estar pendiente de las evoluciones que tenga y cualquier situación que pueda ser de riesgo para ella.
En cuanto a los cambios que se van a percibir después de que Parla se haya adherido junto con otros municipios a este nuevo protocolo, ¿cómo cree que mejorará la asistencia a la víctima a partir de ahora?
Pues en primer lugar lo hará tremendamente más sencillo y más accesible y con menos carga emocional por parte de la víctima. En segundo lugar, al compartir las bases tanto una policía como la otra, como la Guardia Civil, lo que estamos haciendo es multiplicando la eficacia en la prevención y en la protección. Y en tercer lugar, es tener un acceso único y una fase de seguimiento judicial más activa, más coordinada y evidentemente con más recursos.
Señor Martínez, usted ha hablado mucho de prevención. ¿Por dónde pasa esa prevención?
Pues esa prevención primero está en todos los ciudadanos. O sea, la base fundamental es que tomemos conciencia, que yo creo que todavía no hemos tomado conciencia suficiente de lo que supone la violencia de género para las víctimas. En segundo lugar, supone unas vías de colaboración entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la población para hacer de esas situaciones de riesgo una verdadera y efectiva protección para la detección. Y una tercera es trabajar de manera efectiva con la autoridad judicial para que las medidas de prevención y de protección se hagan realmente efectivas y encardinadas.
Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hablamos con el alcalde de Parla, Luis Martínez Cervás. En concreto queríamos poner en conocimiento la puesta en marcha de este nuevo protocolo que intenta aunar todos esos datos, ¿no? Coordinar todos esos datos que tienen que ver con las víctimas de violencia de género para, de alguna manera, aliviarles esa carga que llevan encima y esa mochila. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ahora ofertas navideñas. Pack Blue, 3 juguetes por 9,95. O Pack Red, 3 juguetes por 12,95. Juguetes desde solo 2 euros. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza.
María es la estrella de la esperanza. Pídele su ayuda acudiendo con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
Lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche, simultáneamente en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad de nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 21 minutos. Te invito a que me acompañes en un viaje muy especial, un viaje en el tiempo y además un viaje que nos va a llevar a dos preciosos palacios de nuestra Comunidad de Madrid por una iniciativa que nos ha fascinado y de la que van a disfrutar los niños madrileños estas Navidades. El Palacio de los Duques de Santoña y el Palacio de Fernán Núñez van a ofrecer desde el 12 de diciembre al 10 de enero visitas teatralizadas. Quieren darles a conocer a los niños mayores de 6 años y a los adultos la vida de estos dos edificios en pleno siglo XIX. Está previsto que casi 900 personas puedan realizar este viaje temporal para conocer el patrimonio de la región y los hábitos de vida hace 200 años, ¿cómo eran los madrileños del siglo XIX? Durante esas jornadas teatralizadas, los niños y los adultos se van a convertir en protagonistas de la representación, van a participar en los preparativos del palacio para la celebración de la Navidad. En fin, una fascinante iniciativa que nos ha encantado tanto a nosotros como a los madrileños, que ya está repleta. Ha sido tal el éxito que ya se han cubierto todas las plazas previstas para esta iniciativa que nos presenta Paloma Sobrini, directora de Patrimonio Cultural. ¡Qué barbaridad! Si es que se abrieron ayer.
Bueno, hemos muerto de éxito. Esto se llama morir de éxito. Pero fíjate, esto te hace, nos hace ver a todos que los ciudadanos están deseando conocer su patrimonio. Yo siempre he dicho que el patrimonio, al final la historia está escrita en el patrimonio. Entonces, el que los ciudadanos quieran conocer su patrimonio, vivirlo, entenderlo, al final te hace respetarlo. Y además que tenemos que estar convencidos que es colectivo. Porque las propiedades inmobiliarias serán de cada cual. Pero lo que conforma las calles, el ambiente, la cultura, la ciudad, esto es patrimonio colectivo. Y cuando lanzas una iniciativa de estas, que además es familiar, que además es preciosa porque es para padres, abuelos, con hijos, y que teatralizando lo que sucedía en esos palacios en la época de Navidad, cómo se ponía la mesa, cómo se regalaban, maravilla, cómo se adornaba, eso es una preciosidad. Y la gente quiere ver el contenido, el continente, tocarlo, palparlo, disfrutarlo, y es lo que estamos haciendo. Y yo me congratulo, pero por otro lado me da una pena espantosa que ya no pueda ir más gente. Entonces me comprometo aquí a que el año que viene vamos a sacar muchas más plazas, que además vamos a filmar estos recorridos para de alguna manera poderlos difundir a través de vídeos para que todo el mundo pueda, si el que no ha podido estar físicamente, por lo menos que lo pueda ver, luego las familias en el ordenador y en las televisiones, que lo puedan también disfrutar y conocer.
Bueno, cuéntanos cómo son esos palacios de los duques de Santoña y ese palacio de Fernán Núñez. Vamos a conocer parte de nuestro patrimonio. Son palacios del siglo XIX. ¿Qué es lo que van a poder disfrutar esos afortunados que ayer rápidamente se inscribieron en el programa?
Pues mira, esto salió porque tuvimos una campaña, que estamos todavía teniendo, que se llama Bienvenidos a Palacio, en la que se hacen unas visitas guiadas, con una serie de conferencias también, pero las visitas guiadas a unos palacios de Madrid que los han abierto especialmente para estas visitas, ¿no? Estaba el de Fernán Núñez, el de Bonavista, en fin, un montón de unos de la Embajada Italiana, etcétera. Visto el éxito, decidimos hacer esto de la Navidad, pero el de Santoña, que se abre nuevo, es una maravillosa rehabilitación que se ha hecho. Está la Cámara de Comercio, son los propietarios del edificio, y la rehabilitación es que es fantástica. Hay unos techos, unas maderas, unas escaleras, es que no puedo describirlo porque todo es un espectáculo. Entonces me alegra además decir que no es solamente ahora cuando se abre, sino que luego también se abre en la Semana de Arquitectura, en Madrid Open House, que es a la vuelta de verano, estaremos todos pendientes, porque hay muchas visitas, porque verdaderamente creo que la Cámara de Comercio ha hecho una gran labor, ha estado muchos años reformándolo, porque es de una delicadeza, han estado restauradores con un trabajo minucioso, las instalaciones no las ves, están todas tan bien integradas en la arquitectura que no las percibes. Todos los sistemas de detección de incendios, todo, bueno, es maravilloso. Entonces, encima hay poder ir ahora en Navidad.
Desde luego.
Y verlo con gente disfrazada de época y que te lleven. Bueno, es que los niños van a disfrutar, los niños y los mayores. Pero yo pienso en los niños porque estamos convencidos de que es fundamental la difusión de patrimonio, como te he comentado antes, y hay que empezar desde pequeño. O sea, los niños tienen que educarse en todo, pero un campo importante es que para conocer su historia se formen en la cultura de su patrimonio y además son esponjas. A los niños les llevas, les enseñas, lo viven, lo disfrutan, lo reproducen y aman su patrimonio y conocen su historia. Es fundamental.
¿Qué lectura van a sacar los participantes de esas visitas teatralizadas? ¿Qué Madrid del siglo XIX se nos va a descubrir?
Pues van a estar orgullosos, fíjate. Yo creo que van a estar bueno, orgullosos, ligeramente envidiosos, porque ves eso y dices, qué maravilla, pero sobre todo el orgullo, que yo creo que nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta tener ahora orgullo como españoles, como ciudadanos de Madrid, y decir, qué maravilla tenemos aquí, porque luego viajamos y todos conocemos lo que vemos fuera, pero resulta que en tu propio país, en tu propia ciudad, muchas veces desconocemos nuestras maravillas. Entonces, orgullo de ser madrileño, orgullo de ser español, orgullo de tener este patrimonio. Yo creo que eso es la principal lectura que se hace a primera vista, ¿no? Decir, esto es nuestro, esto lo hemos creado aquí y vamos a seguir. Y la historia al final nos juzgará por los restos que vamos dejando y lo que vamos cuidando y teniendo de patrimonio, y creo que son huellas maravillosas.
¿Cree que el madrileño es consciente del patrimonio que tiene y lo conoce especialmente?
Ni el madrileño ni la mayoría de las personas.
Paseamos por la ciudad de Madrid mirando al suelo, mirando a las tablets, a los móviles, y a veces alzas la mirada y dices, pero qué balconada, qué maravilla.
Pero qué maravilla. Y más allá te diré, un día puedo venir si quieres y hablamos de mirando al cielo. Si miráramos para arriba, invito a todo el mundo a que haga un ejercicio de ir por la calle en lugar de mirando al suelo, las baches, el tablet, el teléfono móvil, vamos a mirar a las cubiertas. Tenemos unas esculturas en las cubiertas de los edificios de Madrid, unos ave fénix, unas cariátides, unas cuadrigas, una maravilla de esculturas que hay que ir mirando para arriba. Claro, corres el riesgo de caer en un bache, pero salvado ese pequeño problema, es un panorama. Yo creo que hay que mirar para arriba, hay que mirar a vista de pájaro, a vista de subir los ojos, porque además te llena de, y encima con este azul que tenemos en Madrid, velazqueño, maravilloso. Yo creo que merece la pena ver los edificios recortados, que los edificios, lo que digo, la piel de todos los edificios son de todos, es nuestra ciudad. Entonces, tenemos que conocerlo.
Dicen que no sea malo que no se conoce a través de estas campañas, y fíjate, empezando por los más pequeños, seguro que se consigue esa labor tan importante, ¿no?, de redescubrir nuestro patrimonio. Bienvenidos a Palacio, era una de las iniciativas que se tenía en marcha. Navidades en Palacio se presentó ayer y ya está el cupo totalmente cubierto. ¿Qué más nos deparará patrimonio para las próximas fechas?
Bueno, pues también estamos haciendo rutas por la Comunidad de Madrid, porque no es solamente en Madrid. Tenemos unos espacios naturales y urbanos y edificaciones del siglo XII, XIII, XIV, XV en la Comunidad de Madrid, que son una maravilla. Ermitas, puentes. Otro día os hablo del plan de puentes. Hemos restaurado unos puentes que son una preciosidad. Luego todos hemos visto los puentes de Madison, y cuando vas a Estados Unidos vas a ver los puentes de Madison. Aquí tenemos unos puentes por el Valle del Jarama, o puentes por el Titulcia, o puentes, bueno, de hierro, de piedra. Acabamos de terminar restauración del puente del Monasterio. Que dices, bueno, claro, cuando lo ves te imaginas a las carretas transitando en aquel momento, cuando la gente iba al mercado, cuando la gente paseaba. Esta ruta de puentes, que también es una iniciativa preciosa, yo invito a todo el mundo que entre al portal de la Comunidad de Madrid y lo busque, porque dices un sábado, hoy me voy a recorrer tres o cuatro puentes de la comunidad, luego como en Torremocha, por ejemplo, y veo los puentes del canal de Cabarrús y disfruto, me entero, conozco mi patrimonio, conozco mi historia y conozco todo lo que se ha hecho de todos estos siglos pasados. De por ejemplo, he dicho puentes, como podía decir, abrevaderos, fuentes, ermitas, iglesias. Hay unas iglesias.
Mirar el entorno con otros ojos, ¿no? Y redescubrir nuestra historia. Bueno, pues un placer que esté con nosotros una vez más. Estamos hablando con Paloma Sobrini, directora de Patrimonio Cultural. Enhorabuena por el éxito de esa campaña de Navidad en Palacio. Continuaremos, ¿no?, con Bienvenido a Palacio.
Continuaremos, y os agradezco un montón que me dejéis aquí poder contar a los madrileños lo que estamos haciendo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, vamos con la última hora. Nos la acerca Ismael Figueroa Cruz, que tiene una voz clara y cristalina como el agua. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días.
Bueno, vamos con esas noticias. Empezamos hablando del tiempo, y es que este anticiclón va a favorecer que la contaminación se prolongue por lo menos una semana más.
Incluso podrían ser 10 días, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Se espera una gran estabilidad, la cual apunta a que este episodio de contaminación pueda ser largo y duradero, ya que la atmósfera estará muy estable. Recordad que está prohibido superar a lo largo del día de hoy los 70 kilómetros hora en toda la M30, así como en todos sus accesos.
La alcaldesa Manuela Carmena dice que se le ocurren ideas, pero no quiere decirlas para no tener problemas.
Ha dicho hoy que tiene miedo a compartir con los demás muchas de las ideas que tiene porque sufre una oposición municipal no muy amable que transforma sus pensamientos en ocurrencias despreciables. Propone la posibilidad de reunir en el ayuntamiento a todas las empresas de bicicletas para que se pongan a pensar qué hacer con el servicio de alquiler público Bicimad.
Y seguimos hablando de Carmena. Cree que la situación de los atascos en Madrid no es tan mala.
Ha asegurado que hay muy pocos casos, aunque sí ha considerado que en la ciudad hay que potenciar el transporte público porque no pueden entrar tantos coches porque es que no caben. La alcaldesa ha reconocido que es necesario mejorar en la comunicación y ha considerado que lo sucedido ha permitido ver los fallos que contiene el protocolo, como el hecho de que no se sepa por la noche qué va a suceder al siguiente día.
El distrito de Centro aprueba colocar una placa al 15M en Sol.
En ella se recogerá la leyenda "Dormíamos, despertamos", en alusión a la que realizó el movimiento utilizando durante meses que "dormíamos, despertamos, toma la plaza". Ahora Madrid sostiene que es innegable la influencia política y social de dicho movimiento con el paso de los años.
Y terminamos, más de 80 anticuarios y galerías ofrecerán sus productos en Almoneda de Navidad.
Tendrá lugar en Madrid entre los días 16 y 20 de diciembre. Durante estos 5 días de feria, pues los visitantes podrán adquirir diferentes objetos curiosos, asequibles y con encanto, además de piezas únicas con más de 50 años de antigüedad. La feria permanecerá abierta en el pabellón 1 de la Feria de Madrid desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Don Ismael.
Adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás estrenando este mes de diciembre? Un mes frenético, ¿verdad? Por las reuniones familiares, las cenas de empresa, por yo diría que uno de los meses más importantes para las compras y un mes que también nos deja noticias en el mundo del deporte. Abrimos nuestra página deportiva con Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Beatriz. Un poquito mejor que tú, ¿eh?
Sí, ya veo, ya veo. Te escucho muy bien.
Sí. No te preocupes que son 2 días, ¿eh?
¿Es pronto para hablar de la Navidad de los deportistas?
Pues sí, todavía, porque hay muchos partidos por delante y además este año tenemos la novedad de que en Navidad, bueno, no en Navidad realmente, sino en Año Nuevo, se va a jugar o va a haber jornada de Liga el 29, el 30 y el propio 31, así que se va a hablar mucho de que hay fútbol en las fechas navideñas, ¿no? Como pasa en Inglaterra, que por ejemplo la competición no para y ahí en lo que ellos, para ellos la gran fiesta, que es el Boxing Day, el día 26, pues hay partidos, el día 1 hay partidos, o sea que aprovechan para cuando los niños están de vacaciones meter más fútbol para que puedan ir a los campos.
Bueno, está muy bien. Lo que no tengo tan claro es que se peguen las grandes comilonas que nos pegamos los demás.
También. ¿Sí? Hombre, no un día antes de un partido, pero evidentemente lo tienen que celebrar con la familia. A lo mejor guardan un poquito más la línea, pero bueno, seguro que algún exceso hacen.
Vamos con esas noticias más inmediatas. Vamos a dejarlo de la Navidad para más adelante. Anoche se entregaron los premios de la Liga de la pasada temporada y algunos fueron para jugadores del Real Madrid.
Sí, eran los premios de la Liga, como tú bien has dicho. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo ganó el premio Jugador 5 Estrellas de la Afición. Esto significa que durante toda la temporada fue el más votado por los aficionados en la web de esta marca comercial. Sergio Ramos se llevó el premio al mejor defensa de la Liga y James Rodríguez al mejor centrocampista. Así que la verdad es que hubo bastantes jugadores del Real Madrid en esa gala como protagonistas, a pesar de que la temporada pues no fue lo suficientemente buena porque no se ganaron los títulos que se esperaba.
También conocimos los finalistas del Balón de Oro.
Sí, hay 3 como todos los años. La gala es
estaban
el 11,
dentro de, la quiniela,
el 11 de enero, y aunque no lo hubieran anunciado ayer, nosotros ya más o menos intuíamos que iba a ser ese el orden. Por orden alfabético, Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar son los que optarán al galardón de mejor jugador del año 2015. Parece que este año pues todo apunta a que será Leo Messi el ganador, así que no esperes hasta el 11 de enero. Ya te voy avanzando que tiene mucha pinta de que sí de que Messi va a ganar su quinto Balón de Oro.
Y hoy llega ese momento donde los pequeños se hacen grandes en la Copa del Rey.
Hoy hay dos partidos con representación de equipos madrileños. A las 8 de la tarde se juega el Reus Atlético Madrid y a las 9 el Leganés Granada. Mañana también tenemos dos partidos, Rayo Getafe y Cádiz Real Madrid. En estos momentos, bueno, en estos momentos no, en 25 minutos va a hablar Rafa Benítez en rueda de prensa para hablar un poquito del partido de mañana. La pena para los aficionados del Cádiz es que, claro, Benítez tiene que pensar en lo suyo y va a reservar a algunos jugadores para que estén más fresquitos para la Liga, cosa que no podrá hacer, por ejemplo, el Getafe, que es el rival del Real Madrid, y que, fíjate, el Getafe va a tener dos derbis en esta semana. Mañana contra el Rayo y el sábado contra el Real Madrid. Así que se le junta todo al conjunto azulón, que está entrenando ahora, y en un ratito pues también Fran Escribá va a dar rueda de prensa, mientras que el Rayo Vallecano pues va a esperar hasta esta tarde para hacer ese último entrenamiento antes del partido de mañana. Y relacionado con el Real Madrid, te quería comentar una noticia de última hora. Seguimos a vueltas con el tema este de Benzema, del que hemos estado hablando tanto. Pues hoy el primer ministro francés, Manuel Valls, ha concedido una entrevista a los compañeros de Europa 1 o Europa 1, como dirían en Francia, y ha dicho que si un futbolista, como el caso de Benzema, tiene un comportamiento que no es que no es ejemplar, no debería vestir la camiseta de Francia. Con lo cual, la verdad que se ha inclinado bastante, y yo creo que es una declaración que no le hace, desde luego, bien. No le hace ningún favor, no le hace bien a Benzema, que tiene su lío aparte, al margen del fútbol, y que, como verás, pues cada día, si no es una declaración, una noticia, siguen llegando con cuentagotas sobre este caso.
Bueno, pues nada, seguiremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Arancha.
A ti, un besito y mejórate.
Gracias, hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta la diócesis de Alcalá, donde ya nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz.
¿Qué tiempo tenemos en Alcalá?
Pues nada, hace fresquito, pero la verdad es que qué ganas de que llueva ya un poco, ¿no?
Sí, porque para que se nos limpie un poquito el aire.
Es terrible, está todo sucio y nada, no es normal en ese tiempo de otoño. Oye, pues nada, comentarte que hoy martes a las 7 de la tarde hay una reunión aquí en el Obispado con todas las cofradías de la diócesis. Va a ser una reunión en la que va a venir el secretario general, pues de que se dedica en la conferencia episcopal al tema de la religiosidad popular, porque hay unos nuevos estatutos, pues algunos puntos en los que se ha modificado pues los estatutos de las cofradías, y por tanto han sido invitados todas las cofradías de las diócesis esta tarde a las 7 de la tarde aquí en el Obispado para escuchar las palabras del miembro de la conferencia episcopal para estos asuntos. Y decirte que mañana también ya en la diócesis de Madrid, pero como don Juan Antonio está muy metido en ello, nuestro obispo de la diócesis, mañana se va a presentar la Fundación Jerome Lejeu, que es un médico que fue el que descubrió pues los cromosomas de los niños de síndrome de Down, y a partir de ese momento pues se dedicó pues a estudiar un poquito para mejorar a esas personas, la calidad de vida de esas personas, y también fue un acérrimo antiabortista, porque como ya sabrás, pues muchos de los niños que están así con síndrome de Down pues ya son matados en el vientre de sus madres, ¿no? Y la presentación será mañana a las 7:30 de la tarde. Se proyectará una película sobre esta fundación Jerome Lejeu, y después habrá un coloquio con la viuda de este médico y también con la presidenta de la fundación aquí en España, Mónica López Barahona. Será a las 7:30 de la tarde en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Primero la película, que durará más o menos una hora, y después será un coloquio con la viuda del médico, de este médico, Jerome Leyú, y con la presidenta de la Fundación aquí en España, Mónica López Barahona. Y luego también comentarte, si tienes tiempo, que también el próximo viernes, primer viernes de mes, a las 9 de la tarde, vigilia de oración con jóvenes en la capilla del obispado, el obispado de Alcalá. Todos los jóvenes que quieran están invitados a este tiempo de oración ante el Santísimo, de cantos, de alabanzas, de meditación, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, padre, por estar con nosotros.
¿No?
Un poquito, solo.
Pero nada, no se nota casi nada, ¿eh?
Creo que como el 30% de los madrileños estamos todos más o menos
pues
así.
Nada, a vacunarse.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un beso fuerte, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y enseguida vamos a volver hasta Alcalá de Henares. Quiero contarte una iniciativa que nos ha parecido importante y de la que te puedes beneficiar en los próximos días. Pero antes, te voy a invitar al teatro. Tenemos invitaciones para que hoy o mañana vayas a poder disfrutar al Teatro Lara de las representaciones de Burundanga. Si quieres echarte unas buenas risas, lo único que tienes que hacer es llamarnos al 91-595-1237. 91-595-1237. Invitaciones para ir al teatro a ver Burundanga. Y ahora sí que sí, nos quedamos en Alcalá de Henares, donde desde hoy se abre gran parte de sus monumentos a visitas turísticas gratuitas. Lo que se quiere es conmemorar el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO el 2 de diciembre de 1998. Así podrás disfrutar y pasear, bueno, pues por su entorno, descubrir la Torre de Santa María, el Centro de Interpretación Burgo de Santiuste, la ciudad romana de Complutón, el yacimiento arqueológico Casa de Hipólitus o la Universidad de Alcalá. María Aranguren es concejal de Turismo y Cultura. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué significa para una ciudad como Alcalá de Henares ser patrimonio de la humanidad? ¿Cómo cambió esto en la vida del municipio, de la ciudad?
Bueno, ser una ciudad patrimonio de la humanidad, teniendo en cuenta que en España somos solo 15 ciudades patrimonio de la humanidad y que en la Comunidad de Madrid somos la única ciudad, pues es poner en valor todo el patrimonio histórico, artístico y cultural que tiene nuestra ciudad. Para nosotros es un gran orgullo, un gran honor. Y estamos encantados de poder celebrar que ya llevamos 17 años desde nuestro nombramiento como Ciudad Patrimonio.
¿Qué es lo que se ha preparado desde su área para estos días?
Bueno, pues estos días, mañana, que es en concreto el día que celebramos nuestro nombramiento, tendremos todos los recursos de la ciudad abiertos al público, así como visitas guiadas, gratuitas, la gente se puede inscribir, llamando a la oficina de turismo, y tenemos sobre todo la entrega del Premio Patrimonio. Tenemos una entrega anual del Premio Patrimonio que este año hemos concedido a la Asociación para la Recuperación del Palacio Arzobispal, ARPA, que es una asociación compuesta por gente de la sociedad civil que quiere recuperar un patrimonio que se quemó, que es el Palacio Arzobispal.
¿Hacia dónde quiere y se ha propuesto este nuevo equipo de gobierno hacer crecer la ciudad de Alcalá en cuanto a patrimonio y en cuanto a cultura? Tienen en sus manos una ciudad, bueno, pues como hemos definido, patrimonio de la humanidad. ¿Qué es lo que necesita Alcalá de Henares?
Nosotros necesitamos dar a conocer más la ciudad. Tenemos un gran producto que vender, que es nuestra ciudad, y queremos hacerla conocer, hacerla extensa al mayor número de personas posible. Somos la gran desconocida de la Comunidad de Madrid. Pocos madrileños saben que somos la única ciudad patrimonio y lo que hemos intentado, este nuevo equipo de gobierno, ha sido unir toda la parte de la programación cultural. Alcalá tiene una gran programación cultural con el turismo. Queremos ser un referente en cuanto al turismo cultural.
Desde su punto de vista, ¿cuál diría que es la joya de la corona, esa que tanto atrae a los visitantes y a los turistas?
Tenemos varias joyas de la corona.
Es que es difícil, por eso le pregunto, para ponerle en un aprieto.
No, pues es impresionante la universidad, el Paraninfo, donde se entregan todos los años, el 23 de abril, entregan los Reyes el premio Cervantes, es impresionante. Quiero además decir que la universidad por primera vez este año, dada la buena relación que tenemos, va a abrir también el Paraninfo y la Capilla de San Ildefonso a la visita gratuita, que puedan disfrutar todos los ciudadanos que vengan mañana. Y más joyas, pues tenemos la Casa de Cervantes, la pila bautismal del escritor. Además, tengo que decir que el año que viene conmemoramos el 400 aniversario de su muerte. Es un año muy importante para la ciudad, en la que sí se va a unir toda la actividad cultural con la actividad turística. Y más monumentos, pues no, a pasear por sus calles, con reconocer pues la calle Mayor, la calle Porticada más bonita que tenemos, y la Plaza de Cervantes, bueno, todo el entorno. Somos Ciudad Patrimonio gracias a Cisneros, gracias a la ciudad universitaria y también gracias a la gran conservación que se ha realizado de todos esos edificios. Entonces, bueno, yo animaría a todo el mundo que pudiera que se acercara, si no pueden mañana, en cualquier otro momento.
Que recuerden que hay una jornada de puertas abiertas, gratuita, y que puede ser una buena oportunidad para redescubrir y mirar con otros ojos también a la ciudad complutense. Muchísimas gracias, María Aranguren, concejal de Turismo y Cultura. Gracias por estar con nosotros.
Vale, un saludo.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues la verdad es que hoy estamos teniendo un programa muy urbanita. Hemos paseado por la capital, por Madrid, hemos visitado Alcalá de Henares, hemos hablado de contaminación y nos merecemos un respiro. Nos merecemos salir al campo y respirar aire fresco y hablar, ¿por qué no?, de naturaleza y de noticias que hemos conocido recientemente y que nos fascinan. Una vez más, quiero hablarte hoy en la mañana en Madrid del lince ibérico. Al parecer, sí está en la Comunidad de Madrid. Desde hace mucho tiempo se viene especulando sobre la posibilidad de que este felino, escurridizo como el solo y en peligro de extinción, campa a sus anchas por nuestra región. Pero hasta ahora nadie lo había podido ver. Eso sí, deja pistas, deja huellas o excrementos que están siendo en este momento objeto de estudio de biólogos, ecologistas y estudiosos que siguen su rastro. El último en hacerlo ha sido Javier Lobón, es un joven biólogo formado en la Universidad Complutense de Madrid. Dice haber constatado científicamente su presencia, especialmente en el suroeste de la región. El estudio en cuestión está tutelado por el profesor Germán Alonso, uno de los mayores expertos en linces. Precisamente es nuestro invitado al programa. Buenos días. ¿Qué tal,
buenos
profesor?
Días, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Estamos ya verdaderamente cerca de verificar que el lince vive aquí, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, vamos a ver. Creo que desde el punto de vista nuestro está verificado ya. Tú has comentado una cosa muy interesante, no se ha visto, yo creo que sí que se ve, el lince se ve con relativa asiduidad, frecuencia, es un animal muy esquivo, evidentemente no se ve, pero hay mucha gente que lo ha visto, o algunas personas lo han visto y no lo han visto mal, quiero decir, no lo han visto como una ráfaga, sino que lo han visto y han podido observarlo perfectamente. Otra cosa es que cuando no hay un animal tan tan llamativo, tan bonito como el lince, que no existe en el catálogo, no se sabe que existe, pues la gente suele ser más discreta y no comunica ese resultado porque o esa experiencia porque piensa que le pueden tomar por una persona que ve ensoñaciones, ¿no? Y entonces, por eso
claro,
no
es que decir que he visto un lince es como decir que he visto a Elvis hoy en día.
Claro, pero sí que se ve, yo creo que sí, que se observa de vez en cuando, porque no muy a menudo, porque no es un animal muy abundante en la naturaleza, eso es, y luego es muy esquivo, utiliza las zonas más enmarañadas para moverse, no es fácil de ver. Ahora, la gente que lo ha visto y se lo ha encontrado no ha tenido ninguna dificultad, porque como todo, no es un animal presa, es un animal depredador, y entonces, pues bueno, lógicamente no sale huyendo, sino que bueno, oye... se retira, pero no como una presa que se iría rápidamente, vamos, como una liebre, por ejemplo, que en cuanto que la levanta sale corriendo, ¿no? Es un bicho que se ve, no tiene un sentido de la huida muy agudizado.
Profesor, ¿qué es lo que ha provocado que el lince hoy por hoy sea una de las especies en riesgo de extinción?
Bueno, yo creo que es una cosa bastante evidente. Primero que es un animal muy interesante, muy emblemático, que nos ha servido para hacer mucha conservación. Fue uno de los motivos por lo que se declaró Doñana espacio parque nacional en su momento. Uno de los motivos, ¿no? Entre otros, ¿no? Y luego, pues es un animal que tiene una belleza espectacular, es muy atractivo, es escaso y luego es un problema. Hay un problema con que evidentemente el desarrollo de la sociedad humana, el desarrollo urbano, al lince no le gustan las ciudades, aunque pasa cerca a veces de ellas, no tiene ningún problema pasar cerca, pero no le gusta. O sea, es decir, la presencia del hombre, el uso del hombre que hace del territorio, pues va dejando menos espacio a otras especies, y especialmente a aquellas que tienen que tener mucho territorio, son más escasas y son grandes predadores que ocupan más espacio. Entonces, cuando el hábitat no es razonable para el lince, pues claro, el lince ya abandona nuestros lugares, y por eso lo tenemos en una situación, digamos, muy crítica.
¿Y la Comunidad de Madrid, podemos decir que es su hábitat natural, que aquí puede vivir, desarrollarse?
Sí, perfectamente. Yo creo que ha habido siempre lince en la Comunidad de Madrid, no, en el sur de Gredos, en toda la área del Tajo, en los montes de Toledo. Ha habido lince siempre y, bueno, hay animales naturalizados de cuando se cazaba, hace ya mucho tiempo. Hay secuencias gráficas, hay incluso de la época de la fotografía más primitiva, más primera hay fotografías. Es decir, es un hábitat que le gusta. Probablemente el lince estaba aquí pues incluso antes de que hubiera humanos, ¿no? Que es un espacio que le gusta, y entonces para que también le gusta a nosotros, y hemos coincidido en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede haber hecho que el lince sea cada vez menos abundante, ¿no? Pero eso no significa que los animales están donde ellos quieren estar, y siempre van a estar ahí, ¿no? No van a cambiar sus gustos.
Queda pendiente hablar de ese estudio que ha realizado su alumno, Javier Lobón, esa constatación de la presencia del lince en nuestra región. Se nos ha escapado del tiempo, profesor, pero nos ha encantado la visión que nos ha dado de la presencia del lince en nuestra región. Ese animal tan bonito, es que realmente es muy bello ese animal. Sería una maravilla. Bueno, pues
toda la gente que lo ha avistado ha tenido una impresión muy positiva. Es decir, lo guardan sus recuerdos. O sea, ahora estamos recogiendo, a raíz de que los medios de comunicación lo habéis puesto, digamos, encima de la mesa, pues estamos recogiendo mucha información de gente que sí que lo ha observado y lo guarda en su memoria como una foto fija, un instante maravilloso.
Desde luego.
Realmente no lo olvidan. Otra cosa es que lo hayan podido comunicar o lo que sea, pero desde luego ellos lo tienen en su recuerdo de una manera muy vívida.
Gracias por estar con nosotros, profesor.
Pues nada, encantado. Y bueno, que sepáis que el estudio de Javier es un estudio hecho con todo el rigor científico, que ha pasado un tribunal de 5 personas, que es el tribunal del fin de máster, y ha tenido una buena calificación. Yo creo que la mejor, incluso probablemente de toda la generación esta. Y el estudio no ofrece dudas, es un estudio perfectamente solvente, y bueno, de eso se puede tener absoluta certeza.
Me imagino que orgulloso entonces de su alumno y de todos los avances.
Gracias. Son gente estupenda. Bueno,
hasta pronto.
Adiós.
Hablamos con el profesor Germán Alonso, profesor de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, hoy por hoy uno de los mayores expertos del lince. Que el lince que se pasea ya por nuestra Comunidad de Madrid. Bueno, o mejor dicho, nunca se fue. Muy buenos días, señora Latre.
Buenos días.
Está con nosotros Amparo Latre, ella es periodista, aquí compañera de la cadena COPE, es bloguera en Les Family, mamá de tres niños preciosos, y el otro día estábamos comentando cómo nos gusta poner etiquetas, ¿verdad? ¿Tú de qué generación eres? ¿De los sobradamente preparados que decían entonces?
Yo no sé de qué generación soy, pero...
¿La generación X, los millennials?
Sí, no, los millennials no, estos son mucho más jóvenes que yo.
Bueno, pues vamos a descubrirte de qué generación es tu hijo, si acaso tienes hijos que han nacido posterior al año 1995. Se habla ya de una nueva generación que es la Gen Z y que marca la diferencia con los más jóvenes y se diferencia de los millennials. Siguen siendo jóvenes muy preparados, jóvenes muy tecnológicos. Fíjate, el 80% ya posee un ordenador, el 70% de los encuestados ya tiene un smartphone, el 71% confiesa que no puede vivir sin su móvil. Y esto nos deja una perspectiva curiosa a los padres, porque hay que saber cómo enfrentarse a estas nuevas generaciones sin ser unos padres controladores, dejarles ese margen de libertad y saber cómo gestionar también sus nuevas inquietudes, ¿no?
Sí, yo creo que hay que huir de poner etiquetas, pero que estos estudios nos ayudan a tener más información y ver por dónde
cogerle, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? Y cuáles son sus intereses. A mí me han sorprendido algunos de los datos que apunta este estudio, como la importancia, por ejemplo, de la familia, porque a veces pensamos que pasan de todo, que
pues, eso me ha encantado.
Claro, pues no, pues para ellos es importante y lo asocian a pues eso, al éxito, ¿no? En la vida y a la felicidad. Entonces, bueno, yo creo que nos aportan información y a mí me resulta muy curioso, me gusta leer este tipo de estudios porque aunque son datos generales, pero bueno, sí que nos ayudan a entender mejor, como decías tú, eso, cómo respiran estas nuevas generaciones.
¿Por dónde van, no?
Claro, efectivamente.
Petra Plaza, coordinadora del equipo de investigación sobre Generación Z. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo son los Gen Z?
Bueno, pues son chavales encantados, trabajadores, muy involucrados con la sociedad y con muchísimas ganas de hacer muchas cosas.
Qué gusto, ¿eh? Así sí. Bueno, ¿cuáles son esas particularidades que nos llevan a hablar de una generación y de otra? ¿Por qué habéis pensado que era interesante marcar la diferencia con la generación anterior, con los que habían nacido antes de 1995?
A ver, sí que es cierto que para todos los que trabajamos dentro del marketing y la comunicación, como es mi caso, nos es de gran ayuda, como comentabais en la introducción de este tema, conocer, aunque sea a nivel grosso, a nivel grupal, las distintas tendencias y los distintos grupos sociales que componen la sociedad española. En el caso, por ejemplo, de la generación Z, que estamos hablando de todos los menores de 20 años, estamos hablando de una cifra nada baladí, o sea, estamos hablando de casi 10 millones de personas. Y 10 millones de personas que están forjando su personalidad, porque, por ejemplo, en el tramo más mayor de estos chavales, nos querían desde los 15 a los 20 años, daos cuenta que son 5 años, que quien dice, pues en 5 años como que no pasa gran cosa, pero para ellos es un cambio excepcional, dramático en algunos casos, porque pasan de ser adolescentes, en el que su principal preocupación es pues los estudios, terminar bien en el cole o en el instituto, el ocio con sus amigos, a empezar ya a ser adultos y entrar en el entorno laboral. Entonces, para nosotros es primordial el tener este enfoque, porque sí que se ha hablado mucho de toda la parte de millennials, de que tienen los pobrecitos el gran hándicap de que hay muchos niní, pues no, en ninguno de estos grandes grupos podemos generalizar en este sentido. Y en el caso del grupo Z sí que hemos descartado que sean ninis, por supuesto, y sí que hemos detectado que hay un gran efecto por todos estos últimos acontecimientos tan importantes que nos están afectando a toda la sociedad y en especial a ellos porque, como decía, están ahora mismo forjando su personalidad. Para ellos afecta muchísimo todo lo que está pasando, por ejemplo, a nivel seguridad ciudadana, tanto en guerras como en esa ruptura de las fronteras que estamos detectando, la solidaridad, el terrorismo, pero también el impacto medioambiental y también el efecto, por ejemplo, en el caso de nuestro país, especialmente de estos años de crisis que hemos venido viviendo. Y eso es un poco lo que ha hecho el detonante de que sean especialmente sensibles a lo que y le dan especial relevancia e importancia a tener una familia feliz y apoyar a su familia.
Pues nos vamos a quedar, Petra, con esa conclusión. Nos quedamos con una visión
muy positiva.
Son todos
datos muy positivos,
efectivamente. De la nueva generación Z, Petra Andrea Plaza, coordinadora del equipo de investigación sobre Generación Z. Gracias por habernos dado, a grosso modo, pues más o menos la visión sobre los chicos, los buenos chicos, mejor dicho, que tenemos en casa. Amparo, gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Vamos con la información.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es La Mañana de Madrid. Muchísimas gracias por seguir conectando con nosotros. Es la 1:05. Bienvenido, bienvenida. Vamos con la información de Madrid. Vamos a contarte qué es lo que está ocurriendo a estas horas y qué es lo que va a ser noticia dentro de muy poquitos días. Comienza la cuenta atrás. Ya sabes que el 20 de diciembre tenemos todos una cita con las urnas. Tenemos elecciones generales y por primera vez en unas elecciones las 3.305 mesas de Madrid tendrán un dispositivo electrónico para agilizar el recuento de votos. Esto significa que la Comunidad de Madrid será probablemente la región que antes pueda saber quién ha ganado esas elecciones generales. Siguiendo la presentación de este nuevo sistema, qué modernos somos todos, ha estado nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz?
¿Cómo te quedas después de saberlo?
Oye, esto de la modernidad es mola, ¿no? Hay que decirlo, y sobre todo en una ocasión tan tradicional como son las elecciones. Pues sí, para las elecciones del 20 de diciembre, el 20D, ya estarán disponibles en todos los colegios electorales madrileños, un total de 391, las nuevas mesas de votación electrónica. ¿Qué se logra con esta herramienta? Pues va a decir, agilizar los trámites, inmediatez en la remisión de los datos de participación y evitar errores con nombres parecidos, por ejemplo, pues en caso de hijos y padres con mismo nombre. Como requisitos, si quieres votar de esta manera, solo es necesario que tu DNI sea electrónico. ¿Y cómo funciona? Pues de una forma muy sencilla, estas mesas electrónicas que costan de una tablet con teclado, tendrán insertadas una tarjeta de memoria con todos los datos censales del distrito. De manera que el presidente de la mesa solo tiene que rellenar pues unos espacios del votante buscando el nombre y los apellidos y identificará al votante automáticamente. La aplicación es muy intuitiva y recordamos que esta forma de voto es voluntaria. Posteriormente, toda la base de datos que se recojan, al ser confidenciales, se eliminarán. Así que, Beatriz, para el 20 de diciembre, como acabas de decir ahora mismo, pues Madrid será, o se supone que será la región donde antes se sepa el voto, ya que estas mesas electrónicas estarán en todos los colegios electorales. Y para que todo vaya correctamente,
eso te iba
habrá,
a decir yo.
Eso es, un total de 3.305 representantes de la administración apoyando estos equipos para que todo funcione como debe ser.
Un representante por mesa.
Eso es.
3.305 mesas y 3.305 representantes para velar por la seguridad de ese nuevo dispositivo electrónico. Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Esta es una de las noticias que nos deja esta jornada de martes, primer día de diciembre en Madrid, pero antes de contarte otras, vamos a ir con el tiempo. Bueno, pues estrenamos mes y lo estrenamos en la Comunidad de Madrid con pocos cambios respecto a los días anteriores. Seguimos teniendo los cielos poco nubosos, despejados en prácticamente toda la región, si acaso intervalos de nubes medias y altas, sobre todo en la sierra. En cuanto a las temperaturas, sí han bajado respecto a días anteriores y sobre todo a primera hora de la mañana, donde se registraban en algunos puntos temperaturas bajo cero. Tenemos 13 grados ahora en la ciudad de Madrid, igual que en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. 16 grados en San Martín de Valdeiglesias, 11 grados en La Cabrera y 8 grados en Alcalá de Henares. Y del tiempo al tráfico, ¿cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región? Nos lo va a contar Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras. No hay inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. Afortunadamente, el tráfico es fluido y es cómodo. Insistimos en la normalidad y en la tranquilidad en las carreteras madrileñas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y comenzamos esta segunda hora de programa en uno de los municipios más bellos y con más historia de la Comunidad de Madrid. Acompáñame hasta San Lorenzo del Escorial. Quiero descubrirte cuáles han sido sus últimos cambios, los que ha experimentado también con el cambio de gobierno en las pasadas elecciones. Y es que no hay que olvidar que después de 4 legislaturas gobernando el popular José Luis Fernández Quejo, una mujer se alzó con el bastón de mando con el apoyo de otros grupos políticos. Su nombre es Lourdes Juárez y desde su llegada ha introducido importantes cambios y en ello está todavía. Hemos conocido recientemente que en estos momentos el consistorio quiere hacer un lavado de cara y busca una nueva imagen corporativa y de marca. Para ello ha convocado un concurso. Lourdes Juárez, buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta es obligada antes de conocer qué imagen busca para el Real Sitio. Cuéntenos, ¿qué balance hace de estos primeros meses al frente del consistorio?
Bueno, pues mucho trabajo, mucho aprender y muchas ganas también en pues llevar a cabo proyectos que pensamos que pueden ser beneficiosos para el pueblo y para todos los vecinos.
¿Cuáles diría que son los principales cambios que ha introducido usted al frente del ayuntamiento?
Bueno, pues ahora mismo, después de los primeros meses, ya te digo, intentando pues un poco evaluar cuál es la situación, lo que ahora ya tenemos pensado y estamos empezando son con nuevos proyectos para dinamizar el pueblo. Para nosotros un motor fundamental de la economía es el turismo, toda la gente que nos visita, y queremos ofrecerle cosas nuevas, que tengan otro motivo para venir a visitar San Lorenzo del Escorial. Ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho, que ha terminado este domingo, una primera semana de la ciencia, Escociencia 2015, un paseo por la ciencia que le hemos llamado, y ha sido, bueno, pues una manera de empezar.
Y ese cambio también pasa por un lavado de imagen, ¿no? Buscan una nueva imagen corporativa. ¿Cómo es la actual y qué es lo que están buscando?
Bueno, pues ahora mismo la imagen del pueblo es, digamos que no ha cambiado en los últimos años, en bastantes años, y entonces pensamos que para mandar ese mensaje de cambio y de renovación tiene que entrar también por los ojos. Y entonces buscamos algo nuevo, algo diferente, algo más fresco, y que un poco, pues por un lado haga la gente del pueblo identificarse con el pueblo y por otro que sea atractivo para los de fuera.
¿Cómo han planteado el concurso?
El concurso en principio fue un concurso con invitación a 7 empresas, que muchas de ellas habían pasado por allí ofreciéndonoslo, pero al final la oposición pidió que fuera abierto para todos y entonces hemos ampliado el plazo siendo ahora mismo abierto para cualquiera que se quiera presentar con ese proyecto de la nueva imagen de San Lorenzo.
Alcaldesa, es la primera vez que usted está con el bastón de mando en unas Navidades en San Lorenzo del Escorial. Siempre suelen ser muy especiales. ¿Van a introducir también cambios en su programación?
Pues sí, para alguna novedad sí que tenemos. Vamos, aparte del Belén tradicional y el Belén monumental que es conocido ya, con el que es conocido San Lorenzo, este año lo que sí vamos a meter es una ambientación musical. Va a haber pequeños coros en el pueblo que van a dar pues eso, otro ambiente quizás más navideño a los visitantes.
¿Veremos el Belén gigante?
Sí, 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 ese ya está, ya prácticamente están dando los últimos arreglos para tenerlo todo montado.
¿Y hay cambios o no hay cambios?
¿En el propio Belén?
Sí.
Sí, pero eso lo sabía todos los años. Todos los años los voluntarios que lo organizan siempre meten alguna novedad para que siempre la gente que venga vea algo diferente.
Bueno, alcaldesa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Blanca Juárez, nueva alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, nuevos cambios que veremos dentro de poco. ¿Sabemos más o menos cuándo se conocerá el resultado de ese concurso que busca una nueva imagen corporativa para el ayuntamiento?
Sí, yo creo que estará para finales de año.
Ah, pues nada, dentro de poquito.
Finales de año, enero, como mucho, sí, sí.
Fenomenal.
Eso esperamos. Muy
pues
bien.
Muchísimas gracias por estar con
vale,
nosotros.
Un placer.
Hasta pronto.
Encantada, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza.
María es la estrella de la esperanza. Pídele su ayuda acudiendo con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
Lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche. Simultáneamente en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Feliz mediodía de martes, 1 de diciembre, hace frío, bien, bueno, pues no pasa nada, es lo que nos toca. Lo que sí nos gustaría a todos es que lloviese un poquito más y al parecer el buen tiempo y este anticiclón ha llegado de nuevo a la comunidad para quedarse. ¿Y por qué nos gustaría un cambio en el tiempo? Bueno, pues porque de nuevo los índices de contaminación han tocado techo. Y ya sabes que hoy tenemos restricciones importantes en los accesos a la ciudad de Madrid. Te lo digo ahora por si te estás enterando en estos momentos, cuando llegues a lo que son la zona limítrofe de la M40 y por supuesto ya a partir de la M30, no se puede circular durante todo el día de hoy, hasta nuevo aviso, a más de 70 kilómetros hora. Si no conseguimos que bajen esos índices de contaminación, es probable que lleguemos a un escenario 2 donde tampoco se pueda aparcar, como ya ocurría hace 15 días, en lo que se conoce como zona SER, excepto aquellos que sí son residentes. Y dicho este recordatorio, quiero saludar ya en este mediodía de martes a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Sois especialistas en Derecho de los Consumidores y en Responsabilidad Civil. Vamos a hablar, bueno, pues de las dudas que a cualquier ciudadano de a pie le pueden surgir cuando ha solicitado un préstamo bancario, ¿no? ¿Cuándo el Tribunal Supremo considera que los intereses que se le están cobrando por ese préstamo son excesivos?
Bueno, pues esta es una cuestión que se ha planteado a lo largo de todos estos años, y es que la legislación española no era clara en este sentido, no establecía un límite claro. Simplemente se limitaban a decir nuestros preceptos en una ley de 1908 que se declaraba nulo cualquier préstamo cuyo interés fuese notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. Al amparo de esta inconcreción, pues habían surgido una serie de préstamos, los que llamábamos los préstamos rápidos, que tomaban muchísimos consumidores, en que se establecían unos tipos de interés, pues a lo mejor de hasta el 25%. Recientemente ha tenido muchísimo eco en los medios de comunicación una sentencia en la que se venía a decir que un préstamo cuyo interés es superior al doble del normal del mercado, sencillamente es nulo. La persona que haya contraído préstamos en estas condiciones queda simplemente obligada a devolver el capital recibido sin tener que pagar cantidad alguna, porque el interés que se ha establecido es excesivo y por tanto es nulo, y por tanto la cláusula de intereses no es válida y no vincula al consumidor.
Por cierto, Eduardo, han salido noticias en relación a los bonos reestructurados. ¿Nos puedes explicar cuál es la polémica?
Bueno, se están vendiendo una serie de productos que, por un lado, son inadecuados para el perfil de los clientes, puesto que son personas que no tienen formación financiera alguna y se les están vendiendo productos complejísimos. Pero es que, por otra parte, ya se están descubriendo, con todas estas investigaciones, malas prácticas bancarias. Y recientemente las noticias que veréis publicadas es que se condena a un banco alemán porque estaba haciendo lo siguiente. Estaba vendiendo, por una parte, un producto estructurado a los clientes referido a una serie de valores y acciones que en principio son del IBEX y que tenían que ser totalmente seguros, pero por la otra parte, en su condición de inversor, el propio banco estaba apostando en contra de esa cesta de acciones que componían el bono estructurado, de tal manera que era el propio banco con su actividad el que en parte provocaba las pérdidas que estaban sufriendo los clientes. Bueno, el Tribunal Supremo, en esta doctrina que está sentando, que está haciendo pues prácticamente tabla rasa de todas estas malas prácticas bancarias, pues también ha declarado que estas prácticas sencillamente declaran nulo el producto y que la persona que haya padecido estas prácticas tiene derecho a recuperar, uno, el capital invertido y, dos, los intereses desde el día que hizo la inversión hasta la completa recuperación de la cantidad invertida.
Hay que seguir hablando, ¿verdad?, de cláusulas suelo. Todavía son muchas las personas que no se han enterado que pueden reclamar ese dinero que se les ha cobrado indebidamente, bueno, pues por la cláusula suelo que iba adherida a su hipoteca, ¿verdad?
Efectivamente. También se ha pronunciado sobre este punto nuestro más alto tribunal y ha dicho que los bancos deben devolver lo indebidamente cobrado hasta que hayan dejado de aplicar la cláusula suelo. Pero es que es más, existen todavía entidades bancarias que siguen aplicando la cláusula, con lo cual se siguen devengando cantidades adicionales que nuestros clientes podrán reclamar. El procedimiento es muy sencillo, hay que hacerlo, hay cierta saturación en los tribunales, se tarda algo de tiempo, eso no lo vamos a poder evitar porque hay una gran cantidad de trabajo, pero sí es cierto que tienen derecho a ello y que lo están recuperando actualmente.
Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre su despacho, Eduardo Triviño, despacho de abogados, y cualquier otro tipo de despacho? ¿Cuál es ese valor añadido que aporta al cliente?
Recientemente hemos tenido una reunión con nuestro gabinete de comunicación y para llegar a alguna conclusión en este punto. ¿Qué cree que les diferencia de los demás? Yo, en nuestro ánimo de acercarnos a las personas, de ser un despacho de afectados, nosotros lo que hemos procurado en materia de derecho bancario es algo que yo creo que raya en algo que es increíble, ¿no? Nosotros suponemos coste cero para nuestros clientes. Coste cero, insisto, no cobramos porcentaje alguno, porque me lo preguntan mucho. ¿Quiere decir esto que no cobremos? No, no, nosotros cobramos, pero cobramos de la entidad bancaria demandada, quien, al perder los procedimientos judiciales, tiene que hacer frente a los gastos que tenga usted de abogado, de procurador o de perito. Nosotros, usted no tiene que anticipar cantidad alguna. Cuando recupera el capital invertido, lo hace íntegramente, no le aplico porcentaje alguno. No aplico tampoco porcentaje alguno ni retención alguna sobre los intereses que recibe. Simplemente se limita usted a recibir todas esas cantidades y nosotros a hacer efectivos nuestros honorarios frente a la entidad bancaria demandada.
Bueno, pues si tienes cualquier duda respecto a lo que nos ha contado un día más Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión, tienen un número de teléfono donde estarán encantados de atenderte, que es el 91-831-8118, 91-831-8118. Cualquier duda también la puedes resolver en su web www.recuperatuinversión.com. Eduardo Triviño, muchísimas gracias y hasta el jueves.
Hasta el jueves y que te mejores, que te veo un poco acatarrada.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandona y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca.
Estamos escuchando a Elena Bianco, quien fue la voz del grupo Los Mismos desde que tenía 17 años y que regresa hoy a los escenarios madrileños para hacer un homenaje a quien no se le había hecho hasta ahora, a la cantautora murciana Mari Trini. Los que ya tenemos unos añitos hemos crecido escuchando canciones como esta, Yo no soy esa, o Una estrella en mi jardín, Amores. Y ahora los vamos a poder volver a escuchar hoy, el 15, el 22 y el 29 de diciembre en el Teatro Infanta Isabel. Una pausa para Elena Bianco, que este año estaba celebrando sus 50 años en el mundo de la música con una gira de Los Mismos, con diversos conciertos por España, uno de los últimos. Te lo contamos aquí, en noviembre fue en la Sala Galileo Galilei. Buenos días, Elena.
Hola, buenos días, Beatriz.
Qué pena que al final no hayas podido venir.
Qué va, estoy... sabes que siempre se echa el tiempo encima, es muy complicado lo de programar las luces, sonido, ensayos, esto es un lío. El día que estrenas es complicadito y yo también estaba preparada, pero de repente me necesitaban más aquí. Y he tenido que quedarme, lo siento.
Elena, ¿qué ha supuesto para ti ponerte en la piel de Mari Trini?
Pues, a ver, tener que sufrir una transformación bastante importante, porque primero conocerla, ¿no? Conocerla y aparte de admirarla, meterme un poco en su forma de pensar. Pero no, digamos que no la imito, la doy forma a su vida a través de mi forma de sentir sus canciones. Pero sí... muestro muchas cosas de su vida personal porque es una apuesta bastante teatral en escena. Ha supuesto pues abandonar un poco mi dinamismo y mi punto de rockera y de pop, sí, que tengo, pues para centrarme y posarme y decir, Elena, te tienes que posar, que Maritrini es una mujer posada, fuerte, enérgica, y eso es lo que estoy intentando hacer.
¿Os llegasteis a conocer?
Sí, sí, sí.
¿Cómo sí, era Maritrini?
Pues mira, con sus amigos encantadora, tenía un sentido además del humor, al contrario que mucha gente opina, bastante notable e importante, cariñosa, sensible. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor era un poco más arisca con los medios o con algunas personas que a lo mejor la podían molestar por no admitir su forma de pensar y de manifestarse, ¿no? Era muy exigente, yo la recuerdo, muy exigente en las galas. Porque tú sabes, los medios de las galas de antes no eran los de ahora, era todo muy precario.
Sí,
y
sí,
cuando,
sí.
Claro, y todo era pues muy pop, muy tal. Entonces cuando llegaba Maritrini ella decía siempre, y yo en el momento que vea que no hay un respeto absoluto por mis canciones y mi actuación, yo me cojo y me voy. Y realmente bueno, delante de mí lo hizo una vez.
Eso además tú lo tienes que haber vivido, ¿no? Porque tú también sí. Eres artista, tienes muchos kilómetros a tus espaldas, muchas giras, mucha experiencia en el mundo de la música, así que en ese punto sí que conectas, ¿no? De lo que necesita sí. Un artista cuando se sube a un escenario. ¿Cómo surgió la idea de crear este show dedicado a Maritrini?
Pues mira, dándonos cuenta a través de su círculo, sus amigos, Alberto Vázquez, que es el director, que era una gran admirador de ella, en mí también, darnos cuenta de que cuando hablamos de cómo la situación, por ejemplo, que me pasa a mí, ¿no? Que de repente estoy en activo, no estoy en activo, tengo popularidad, la gente cree que me he retirado. Entonces, pensando, hablando un poco sobre su vida, pues qué pena Maritrini que estuvo separada del mundo de la música. Y primero con depresión, luego no se le ha hecho el homenaje que se la debería haber hecho, o sea, olvidada antes de morir y después de morir también. Y hablando de ella, dije, esta mujer sí que merece ser recordada más tiempo y creo que tengo que hacer un tributo para que esto pase. Y yo nunca había hecho tributo, estaba además, como tú has dicho antes, con mi gira de mis 50 años con la música. Y lo aparqué para hacer este tributo a Maritrini.
¿Qué repertorio has elegido y qué has descubierto cuando has vuelto a escuchar sus canciones?
Pues mira, he descubierto una mujer comprometida a tope con la sociedad, con la homosexualidad, con la justicia social, con la religión, con los derechos de la mujer. O sea, tiene un abanico de canciones que si empiezas a mostrar una Maritrini tal cual, tienes que estar 3 horas de concierto. Entonces, como no se puede uno dedicar todo este tiempo, porque todo es como muy rápido, he decidido simplificar la selección y comenzar, lo voy a ir incluyendo a lo mejor poco a poco, comenzar con las canciones que más han representado, digamos, en la vida de las personas que aún la quieran ver. Entonces me he ido a la parte más pop, más popular de ella, la más romántica, y un poquito de la parte francesa por el hecho de que pues todo el mundo la admiró en esa etapa y ella realmente se forma en Francia, ¿no? Entonces está Yo no soy esa, Yo confieso, Estoy pensando en ti, Amores, Déjame, Mañana, Una estrella en mi jardín, Ayúdala,
¿Dirías
Soy un caso perdido.
Que Maritrini creó escuela, que hay nuevas cantautoras que han recogido su testigo o que hace falta desempolvar todo lo que ha caído por encima del arte de Maritrini y que la conozcan, que se metan de lleno, ¿no? En su manera de escribir y de ver el mundo.
Yo creo que se tienen que meter de lleno, porque lo que sí la siguieron y no la copiaron, pero sí la sucedieron, fue la época que ella empezaba a triunfar. Ana María Drac, María del Mar Bonet, toda esta gente y muchas más. Yo qué sé, luego ya empezó hombres, como también Serrat estuvo a la par con ella. Eran gente con ese perfil de lucha, ¿no? Yo creo que ahora tienen que desempolvar la historia de Maritrini para darse cuenta de hasta dónde ella calaba con sus poemas y los temas que trataba. Son diferentes los temas ahora.
Elena, gracias por estar con nosotros y gracias por recuperar la música de Maritrini con ese espectáculo que vamos a poder ver desde esta misma noche en 4 noches en el Teatro Infanta Isabel, hoy 15, 22 y 29 de diciembre.
Muy prontito, a las 8:30.
A las 8:30. Mucha prontísimo. Suerte.
Gracias, Beatriz. Muchas gracias.
Cielo. Hasta pronto.
Hasta luego. De una barca naufragada.
Y hablando de teatro, tenemos todavía invitaciones para hoy, para ver Burundanga en el Teatro Lara. Si te interesa ir a la función de hoy y pasar un rato divertido, llámanos ya al 91-595-1236. 91-595-1236. Hasta aquí La Mañana en Madrid. Continúa la programación en la cadena COPE. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Perzotín. ¡Feliz martes! La tarde.